El dolor era para mí solo como la mala suerte. Lo ignoraba. Charles Bukowski.
Muy buenos días. San Juan Project nos presenta Hilo Negro para poner en marcha la maquinaria del Expreso de las 10 esta mañana, como el hilo de los cirujanos con el que reparan una herida y devuelven la salud y el alivio del dolor a las personas. Y el dolor es uno de los síntomas que manifiestan las personas que han desarrollado una hernia que puede afectar a niños, mujeres, hombres de todas las edades. Pero hay una buena noticia. se puede corregir mediante cirugía o los innovadores procesos y dispositivos que ofrece la tecnología en la actualidad, sobre todo para brindar una mejor atención, un tiempo de recuperación mucho más rápido, y en esta condición particularmente que afecta a muchas personas. Es además uno de los temas del Congreso Internacional Avances en Medicina a Hospitales Civiles SIAM 2020, como parte de nuestra cobertura aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Guillermo Solórzano en la asistencia, Sebastián Cecillón el día de hoy en el control operativo y Andrea González en las redes sociales. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de nuestras 9 emisoras.
Hernia es una protuberancia de un órgano o parte de un órgano a través de la pared de la cavidad que normalmente lo contiene y se produce cuando hay una debilidad o un desgarro de la pared abdominal a consecuencia del envejecimiento, una lesión, una incisión quirúrgica antigua o una afección congénita. Por lo general, las hernias aumentan de tamaño a causa de la presión ejercida sobre ellas. Por ejemplo, por un asa del intestino o del tejido graso que empuja al tejido abdominal débil o desgarrado. Como consecuencia de esto, se forma una bolsa o saco en la pared abdominal y en este punto puede apreciarse a veces un bulto. Una hernia inguinal se produce cuando un tejido, como parte del intestino, sobresale a través de un punto débil en los músculos abdominales. El bulto resultante puede ser doloroso, especialmente cuando se tose, se inclina o se levanta un objeto pesado. Una hernia inguinal no es peligrosa necesariamente. Sin embargo, si no mejora por sí sola, puede provocar complicaciones potencialmente mortales. Es probable que el médico recomiende la cirugía para reparar una hernia inguinal que es dolorosa o que se agranda, un procedimiento quirúrgico frecuente. ¿Conoces a alguien que haya tenido una hernia inguinal? Hoy, en el Expreso de las 10, damos inicio a la cobertura del Congreso Internacional Avances en Medicina con el módulo de cirugía. ¡Arrancamos!
Saludo con gusto esta mañana al doctor Jorge Casillas, jefe del Servicio de Cirugía Laparoscópica en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, quien nos acompaña el día de hoy en el programa. Bienvenido.
Muchas gracias, Alonso. Saludos a toda la audiencia. Es un placer estar con ustedes.
Bienvenido. El doctor Víctor Godoy es integrante de este servicio de cirugía laparoscópica. Me da gusto saludarlo también esta mañana.
Buenos días, mucho gusto.
Bienvenido. Una oportunidad del Congreso Internacional Avances en Medicina para que los profesionales de la salud se actualicen en diversos campos. En este caso, en el módulo de cirugía, la hernia inguinal es uno de los temas de este congreso en su edición 2020, doctor Casillas.
Así es. Tenemos el programa de hernia inguinal y hernia compleja. Hernia inguinal es un padecimiento, como lo estamos oyendo en la cápsula, es un padecimiento que puede ser muy frecuente y que actualmente a nivel mundial son 20 millones de personas a los que someten a un procedimiento de hernia inguinal, y obviamente si no se trata a tiempo sí puede tener complicaciones serias, pero detectándola a tiempo la recuperación es muy buena.
¿Cómo podemos entender cualquiera de lo que se trata una hernia inguinal?
Bueno, una hernia es la protrusión o la salida de intestino a través de un orificio que puede ser inguinal, umbilical o posterior a una cirugía que se puede abrir el tejido y por ahí sale el intestino.
¿Una hernia inguinal puede presentarse en niños, mujeres, hombres de todas las edades, particularmente, doctor Víctor Godoy?
La realidad es que todos estamos en riesgo, estamos propensos a tener una hernia inguinal por cuestiones anatómicas. Incluso se comenta que es el precio de que los hombres caminamos erectos, el tener una hernia inguinal como tal.
El precio de la evolución de la especie.
El precio de la evolución como tal. Si bien hay poblaciones que tienen más riesgo, las hernias generalmente o aparecen en etapas muy tempranas de la vida, en los pacientes pediátricos, o a lo largo de la vida. Las hernias inguinales son más comunes en los hombres, pero cualquier sexo puede ser afectado.
Me comentaba el caso de los niños, que esto puede tener un carácter congénito. ¿Y cómo darse cuenta de que está manifestando una situación de este tipo, tomando en cuenta que no te lo dice con palabras?
La realidad es que por eso hay que llevar a los controles a los niños desde bebés con el pediatra, y el pediatra tiene que hacer una exploración dirigida para detectar el problema. Así como bien dices tú, puede ser algo muy sutil o puede ser algo aparatoso, como un abultamiento que se va hacia la bolsa escrotal o los testículos y que le puede estar causando problema al bebé como tal, y el pediatra sería el indicado de derivar con el cirujano pediatra en el momento preciso al paciente para que se dé el tratamiento oportuno, que si bien es la cirugía, que es el único tratamiento efectivo para corregir una hernia.
Ahora, ¿qué factores pueden propiciar el desarrollo de una hernia? Popularmente hemos escuchado hablar que levantar cosas pesadas, cuestiones de estas características.
Pues más que nada es una debilidad que hay en el tejido. Hay enfermedades propias de la colágena que pueden favorecer la aparición de las hernias. Definitivamente hay una falsa idea de la gente que levanta peso, que van a utilizar una faja para levantar peso.
¿No te sirve de nada?
No. Hay estudios científicos donde la faja da una falsa idea, sensación de fuerza, y obviamente se incrementa la fuerza en el abdomen y esta fuerza tiene que correr hacia algún lado. Entonces, si tenemos una debilidad en los anillos inguinales, por ahí empieza a protruir y se empieza a desarrollar esta hernia.
Y te da una falsa seguridad y entonces te atreves a levantar objetos verdaderamente pesados y ponerte en riesgo.
Definitivamente. Lo que debemos aprender en todo caso es aprender a levantar, pero no sabemos levantar peso. Esto es un problema que lo vemos mucho a nivel de empresa, de que los trabajadores nos exigen faja para poder trabajar.
Y resulta que no te está sirviendo.
No sirve de nada, al contrario, es contraproducente.
Una técnica de levantamiento adecuado sería mucho mejor en este sentido.
Definitivamente.
Vamos a escuchar algunas experiencias que tienen que ver con el tema que hoy presentamos en el programa.
¿Conoces a alguien que ha desarrollado una hernia inguinal?
Sí, yo.
¿Cómo se dio cuenta?
Pues con dolores, al caminar, con un esfuerzo y de un tirón.
¿Cómo se produjo?
Pues jugando fútbol, sin calentar, jugando y pues un tirón.
¿Qué molestias presentaba?
Pues dolor principalmente y rigidez en mi pierna, pues.
¿Qué le dijeron los médicos?
Aparte del tratamiento, que hay que operar. Pues me dieron analgésicos, desinflamatorios, pues dejé de jugar fútbol, pues.
¿Qué te gustaría saber?
Los tratamientos o formas de terapias para aliviarlos y preventivos, sí, para que no suceda otra vez.
¿Qué síntomas puede llegar a presentar una persona que ha desarrollado una hernia inguinal? Las personas entrevistadas refieren dolor, por ejemplo, pero pueden presentarse otro tipo de molestias también.
La realidad es que lo más importante es el dolor, y lo otro que es el signo pivote es la presencia de una masa que sale y se mete, se reduce, lo conocemos nosotros en el término médico. Si bien es muy raro que una hernia se presente solo con dolor, como comentaban ahorita en el testimonio, generalmente se acompaña también de la presencia de una bolita o una protrusión a ese nivel. Es muy raro que la hernia sea tan chiquita o tan incipiente que no sintamos esos cambios, mas sin embargo no descarta que el paciente no tenga la hernia. Pero no es lo único que duele en esa zona. También tenemos tendones, tenemos el hueso, el músculo, y pueden confundirnos la sintomatología. Por eso sí tiene que ser revisado por un médico y por un médico especialista. Y si el médico especialista no le es suficiente o sospecha de una hernia y no estamos seguros, hay métodos diagnósticos que nos ayudan a descartar otra cuestión o nos ayudan a hacer el diagnóstico de una hernia como tal. El estudio clásico que utilizamos es un ultrasonido, que es un estudio fácil de realizar, barato y sencillo, y con un alto porcentaje de diagnóstico de esta patología.
Para las personas que nos escuchan, las molestias pueden presentarse ante determinadas situaciones, al agacharse, al caminar, al correr, en determinadas ocasiones.
Así es, cuando haces esfuerzo, cualquier situación que te aumenta la presión del abdomen,
toser, por ejemplo,
ir al baño o problemas de próstata en pacientes ya de alguna edad masculinos, que sin darse cuenta, de forma crónica empiezan a pujar para tratar de vencer la obstrucción de la próstata, eso acompaña al desarrollo de la hernia como tal. La hernia funciona como una cuña sobre los tejidos del cuerpo y hace que el hoyito que empieza muy chiquito se vaya dilatando, hasta que sea algo que, si no se atiende, puede ser algo muy aparatoso.
¿Hay diferentes tipos de hernia?
Sí, hay hernias conocidas como tipo indirecto y de tipo directo. Las de directo son las que protruyen a través del piso del canal inguinal, y las indirectas protruyen a través del anillo inguinal, que esas pueden llegar, como lo comentó el doctor Víctor, hasta la bolsa escrotal donde está el testículo, y si no se atienden a tiempo, eso puede seguir avanzando. Hemos tenido pacientes crónicos, exagerando, que puede llegar la bolsa escrotal hasta la rodilla.
No puede ser.
Y es una hernia conocida como una hernia compleja fuera de domicilio, que realmente para el manejo de esos pacientes es muy complicado, es muy complejo realizarlo.
¿Cuánto tiempo tuvo que transcurrir para formarse una hernia de estas características?
Transcurren 10, 15 o hasta 20 años.
¿Las personas no hacen algo por vergüenza, por ejemplo, o algunos otros factores socioculturales?
Pues más bien la cuestión sociocultural y el acceso que tengan a los servicios médicos.
Eso también.
Y esto generalmente se presenta en pacientes de un estrato socioeconómico muy, muy bajo, que no hay quien los lleve, quien les ayude, y se les hace lo más normal.
Te vas acostumbrando de pronto a las molestias.
Definitivamente. Y aquí esto puede llegar a complicarse, que puede haber torsión del intestino y puede requerir resección del mismo intestino en el momento.
Algo que era relativamente simple de abordar en las etapas iniciales se vuelve más complejo con el paso del tiempo.
Definitivamente.
Hay que mencionar que es una gran oportunidad para los profesionales de la salud que nos escuchan en todo el estado de Jalisco el acudir al Congreso Internacional Avances en Medicina, particularmente en este módulo de cirugía donde tendremos especialistas de nivel internacional que ofrecerán sus conocimientos y experiencias, y es algo que hay que aprovechar e invitar al público de todo el estado.
Definitivamente. Viene, tenemos la gente que ahorita está escribiendo la historia de la cirugía en el siglo XXI, ¿sí? Vienen personalidades, expresidentes de la Sociedad de Hernia, la doctora Adriana Hernández, expresidente de la Sociedad de Cirugía Endoscópica, ¿sí? Vienen también, tenemos un curso de robótica donde viene el presidente, el doctor Javier Alberto Curi.
Aplicado a este campo.
Al campo también, abordando lo que es hernia inguinal, otros padecimientos además de, ¿sí?, abordando lo que es la hernia compleja desde el punto de vista el manejo del robot.
Pues sin duda de interés este, que es el primero de los programas en nuestra cobertura del Congreso Internacional Avances en Medicina.
Una serpiente se alberga en el hombre, su intestino. Ella lo tienta, lo traiciona y lo castiga. Víctor Hugo.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Continuamos.
Los signos y los síntomas de la hernia inguinal incluyen un bulto en el área sobre cualquiera de los lados del pubis, que se hace más notorio cuando se está erguido y especialmente al toser o hacer algún esfuerzo. una sensación de ardor o de dolor en el área del bulto. Una sensación de debilidad, pesadez, dolor o incomodidad en la ingle. De vez en cuando, dolor e hinchazón alrededor de los testículos cuando la parte sobresaliente del intestino desciende e ingresa al escroto.
El día de hoy estamos conversando con el doctor Jorge Casillas, jefe del Servicio de Cirugía Laparoscópica en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, y el doctor Víctor Godoy, integrante de este servicio. Estamos hablando acerca de la hernia inguinal, uno de los temas del Congreso Internacional Avances en Medicina. En el bloque anterior ya explicamos de qué se trata, algunas de las causas que pueden llegar a presentarse, los síntomas que pueden expresarse también. Y se ha comunicado Gerardo, él es uno de nuestros radioescuchas, tiene 52 años, y nos comenta, hace 5 años me operaron de una hernia inguinal. Trabajo en laminado y pintura, además de que hago uso de herramientas pesadas. No he ido a consulta con el médico donde me operaron, no he regresado, nos dice nuestro radioescucha. ¿Qué cuidados debería tener para poder continuar con mi trabajo y qué recomendaciones pueden darle a la persona que nos ha llamado con la información que nos aporta, doctor Casillas?
Bueno, lo ideal es de que acuda a consulta para ver qué tan complejo es el problema que tiene. El reparar una hernia inguinal no es la efectividad al 100%, hay cierto riesgo de recidiva de la hernia. Esto puede ser por factores intrínsecos al paciente o por errores técnicos que pudiéramos tener en cuanto al material que utilizamos.
Por eso la importancia de dar seguimiento.
Definitivamente, el paciente tiene que acudir, todo paciente posquirúrgico tiene que seguir viendo. Esto es como nuestros autos, los llevamos a mantenimiento continuamente. Pero ¿cuándo nos damos el mantenimiento nosotros? ¿Sí? Tenemos que acudir con el médico para que nos revise. Y si ya fui sometido a una cirugía, tengo que estar en seguimiento para detectar inmediatamente si hay algún problema o no hay un problema para poderlo resolver.
¿Esta visita sería una vez al año, digamos? ¿Con qué periodicidad se recomendaría?
Una vez al año.
¿Como seguimiento?
Para darle el seguimiento y ver cómo está evolucionando. O si antes del año siente que esta hernia protruyó, acudir para poderlo resolver.
Porque el cuerpo en ocasiones te habla y el dolor es una forma de expresar que algo está ocurriendo.
Ocurre el dolor, se presenta el dolor. Si él realiza esfuerzos, puede haber salida de intestino, puede haber una torsión o se le puede encarcerar y o estrangular, entonces sí puede ser una urgencia. Entonces la recomendación para Gerardo es que acuda para recibir una evaluación y posterior a la evaluación tomar la decisión de volver a reoperar.
Ya comentábamos que es muy importante la identificación oportuna y también actuar oportunamente, porque puede convertirse en una situación de urgencia, tal como lo decía el doctor Casillas, y hemos escuchado el término estrangular. ¿Nos quieres explicar, doctor Víctor Godoy, a qué se refiere este término?
Sí, claro. La realidad es que una hernia a veces las menospreciamos y decimos que es algo simple, pero todavía a estas alturas seguimos teniendo pacientes que se complican o que incluso pueden fallecer por este padecimiento. Son pacientes que no acuden a atención oportunamente, que es una hernia, casi no me da lata, yo me la regreso.
No me acostumbrando.
Se acostumbran hasta que el problema es serio. Y como en un infarto del corazón, si empieza el proceso o el estrangulamiento, que la hernia se quede atorada y el paciente no logre regresarla, porque generalmente los pacientes solos se regresan la hernia y, bueno, no hay problema.
Seguimos la vida.
Hasta que de veras se estrangula, que es a fin de cuentas un proceso vascular, porque la sangre le llega al intestino, que en este caso sería la víscera que está saliendo por la ingle o por el defecto inguinal, y se compromete su flujo sanguíneo, donde eso puede llevarnos a perforar un intestino y a llevarnos a una infección seria a nivel abdominal que puede poner en peligro la vida, incluso recibiendo el tratamiento oportuno. Y algo muy importante, el único tratamiento efectivo para una hernia es la cirugía. Es nuestra oportunidad de atenderlo antes de que haya alguna complicación. ¿Por qué? Porque el manejo para nosotros como cirujanos cambia radicalmente. El hecho de reparar una hernia, que ahora sí ya reparar una hernia, pero en el contexto de un intestino perforado, con material intestinal o con pus en la cavidad, porque ahí sí ya no podemos hacer la reparación a la cual nosotros estamos habituados por el tipo de material que ponemos para reforzar el área de la ingle.
Claro, y resulta que el intestino está vivo, hay procesos digestivos que están ocurriendo, sí, claro, y se encuentra en esta condición de estrangulamiento.
Claro, otro de los síntomas cuando ya hay una complicación propia de una hernia estrangulada es algo que conocemos nosotros como obstrucción intestinal. El paciente deja de defecar y empieza con vómitos. A fin de cuentas, el intestino es una manguera, y si la manguera está torcida, el flujo no pasa y nos pita por otro lado. Entonces es una causa importante de cuadros de obstrucción intestinal en nuestro medio.
No dejemos que evolucione a tal grado que ponga en riesgo nuestra salud e incluso nuestra vida incluso.
Así es, y si llega a pasar, estar al pendiente que también tenemos poco tiempo para poder liberar ese intestino antes de que su sufrimiento ya no sea reversible y sí tengamos que cortar el intestino o hacer una resección del intestino.
Es como cuando te colocas una liga en el dedo, ves como rápidamente se empieza a poner morado, por ejemplo, algo así ocurre.
Justamente eso. Primero se compromete el flujo arterial, el venoso, hasta que llega un proceso de necrosis o gangrena, como lo conoce la gente, y puede llegar a una perforación, que son los pacientes que se nos mueren todavía de este padecimiento. Muy raro, pero todavía ocurre.
También el espíritu de este programa es brindar información con carácter preventivo y poder actuar oportunamente.
¿Conoces a alguien que ha desarrollado una hernia inguinal?
Sí, yo tuve una hace unos años.
¿Cómo te diste cuenta que la tenías?
Pues porque estaba cargando un baúl y empezó el dolor. No se me quitó y se fue haciendo más intenso. Y pues ya fui a que me checaran y sí, se había salido un cacho del intestino por la ingle.
¿Qué molestias te presentaba?
Dolor en el área y pues molestias al caminar.
¿Qué te dijeron los médicos?
Fui con un médico, era mi vecino, y pues ya me hizo una exploración e inmediatamente pues se dio cuenta que era una hernia inguinal. Bueno, como fue muy pequeña, el procedimiento fue muy simple, únicamente acomodaron el intestino, me pusieron una faja y pues recuperación de 3 meses.
¿Qué te gustaría saber?
Técnicas para levantar cosas, posturas, todo eso para evitar que ocurra, porque también tengo un amigo que tuvo un problema de estos y a él sí se le complicó, a él sí lo tuvieron que operar.
Ya comentaba usted, doctor Jorge Casillas, que es recomendable que las personas tengan algunas técnicas, particularmente quienes en su trabajo puedan enfrentar situaciones de riesgo para el desarrollo de una hernia inguinal. Algunas técnicas para el levantamiento correcto de algunos objetos, ¿como cuáles podrían ser algunas de ellas?
El levantamiento se tiene que hacer agachándose a levantar el objeto con una pierna flexionada para poder levantar el objeto. Es levantar el objeto, enderezarse y luego caminar.
Pensemos en un garrafón, por ejemplo, un garrafón de agua.
Generalmente lo que hacemos para agarrar el garrafón, nos agachamos sin doblar las rodillas. Y eso, aparte de poner en riesgo el esfuerzo que estamos realizando, estamos poniendo en riesgo la columna, porque estamos levantando de una manera inadecuada.
Estamos hablando de unos 25 kilos de peso.
Así es. Todo este peso tenemos que agacharnos, levantarnos, arrimarlo hacia el cuerpo y entonces enderezarnos, porque de lo contrario forzamos la región inguinal, como lo explicó el doctor Víctor, es un orificio pequeño que esto con la presión va aumentando y se va haciendo cada vez más grande. Entonces, aparte de que protegemos nuestra columna, vamos a evitar la aparición de una hernia o a retrasarla prácticamente, porque esto conforme avanza la edad, porque como lo mencionamos en un principio, se puede presentar a cualquier edad, pero en la edad adulta el canal inguinal o el piso inguinal se debilita más y es más fácil que aparezcan las hernias.
¿Hay otras condiciones que favorecen el desarrollo de hernias inguinales? Pienso en una condición como una mujer embarazada, por ejemplo, o personas que han desarrollado obesidad o sobrepeso. ¿Esto influye?
En sobrepeso, sí. El sobrepeso sí influye por la presión intraabdominal que puede presentarse en el tejido. En un estudio que hicimos en el servicio hace 2 años, el 48.5% de los pacientes que atendimos tenían sobrepeso u obesidad.
La mitad prácticamente.
Así es.
Así que ese es otro factor que hay que también considerar.
Definitivamente.
Que es un problema de salud pública en nuestro país.
pues es un trastorno alimentario. Más que problema, yo digo, es problema porque se nos salió ya de
todas las consecuencias.
De todo, pero creo que es un trastorno alimentario que debemos de combatirlo en la infancia. Pero pues las papitas son muy sabrosas.
La publicidad hace lo suyo también.
La publicidad hace lo suyo.
Y bueno, nos toca a los padres de familia también cuestionar determinadas prácticas y hábitos y construir finalmente también una alimentación saludable, porque tiene implicaciones en diferentes campos de la salud.
La enfermedad es la mayor imperfección del hombre. George Christoph Lichtenberg.
Esto de verdad es inaudito.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Los ritmos del corazón.
Hoy estamos conociendo algunas novedades en el tratamiento de hernia inguinal, uno de los temas del Congreso Internacional Avances en Medicina. Quienes han desarrollado una hernia manifiestan sentir dolor al cargar algún objeto, al toser o cuando intentan bailar esta canción que nos presenta la cumbia chicharra y Emil Rambó. Se llama La Güea.
We'll be right back.
continuamos esta mañana conversando con el doctor Jorge Casillas, jefe del Servicio de Cirugía Laparoscópica en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, y nos acompaña también el doctor Víctor Godoy, integrante de este servicio. Estamos hablando acerca de la hernia inguinal, uno de los temas en el módulo de cirugía del Congreso Internacional Avances en Medicina. Y se ha comunicado René, uno de nuestros radioescuchas, nos comenta: mi papá tuvo una hernia por casi 14 años, nunca tuvo ningún síntoma ni molestia hasta que se le estranguló, es lo que nos comenta. Fue la primera expresión, doctor Víctor Godoy.
Es lo que comentábamos, el riesgo de que tengamos una complicación aguda mientras esté la hernia está latente. La realidad es que yo no me juego el volado de tener ahí el problema y esperar a que no me dé el problema. Entonces, la realidad es que todo paciente que tenga una hernia debe de atenderse y debe de recibir el tratamiento que ya se comentó, que es una cirugía en sus diversas modalidades o técnicas.
Sí, me llamaron la atención cuando te escuchaba decir, se devuelven. ¿Cómo es que ocurre esto y se acostumbran, digamos, a que esto es parte de la vida cotidiana?
Se hace un ciclo, la hernia o el contenido de la hernia protruye, que generalmente o es grasa o es intestino, causa dolor. El mismo paciente o la misma persona ya sabe que si se regresa ese contenido, el dolor va a ceder. Entonces adopta posiciones o maniobras para regresar la hernia. Eso se hace hasta que llega un momento que ya no lo logra.
Ya no es posible.
Y se convierte en una urgencia quirúrgica, donde sí tenemos que intervenir de forma urgente.
Hay que acudir antes de que esto
y
se presente.
Y otra cosa importante, no es lo mismo operar a un paciente de 50 años de una hernia, por ejemplo el caso de 60 años, y operarlo 15 años después, porque ya no es el paciente que no tenía ninguna enfermedad, es un paciente que seguramente ya tiene algún problema cardíaco, es diabético, es hipertenso, es decir, las comorbilidades propias del paciente nos pudieran complicar algo que pareciera sencillo, o que parecía sencillo hace 14 años, en el caso que comentaban ahorita, o que preguntaban.
No hay que dejar que escale a tal nivel. Otra persona nos dice, gracias por tratar este tema tan importante. Deseo saber si después de ser operada una hernia, hay seguridad de que siga bajo control, o hay que revisar por ultrasonido para ver su estado y evolución. ¿Qué le diría, doctor Casillas?
Bueno, aquí se debe hacer una exploración física, primeramente, para tratar de identificar con maniobras si hay una protrusión, una salida de contenido, o se puede detectar el defecto o no. Si no es factible porque la persona puede tener sobrepeso, entonces sí deberíamos hacer un ultrasonido o incluso una tomografía para tratar de identificar y poder programar un procedimiento adecuado.
Llegado el caso. Edgar también nos dice, tengo una hernia inguinal de mi lado izquierdo, apenas muy pequeña, pronto será mi cirugía para corregirla. Soy un paciente trasplantado renal y siempre he querido saber si de alguna manera esto tuvo alguna influencia en el desarrollo de la hernia. Por cuestión de post-trasplante, por ejemplo, es lo que se pregunta y les pregunta, aunque la incisión de mi trasplante fue del lado izquierdo, ¿habrá alguna vinculación?
Dice que es una hernia izquierda.
Sí.
¿No? Definitivamente la ubicación de la incisión para el trasplante es más alta de la región inguinal. Entonces no tiene nada que ver.
Hay diferentes procedimientos para considerar en una cirugía cuando se presenta una hernia. Puede ser una cirugía abierta o laparoscópica, por ejemplo, doctor Víctor Godoy.
Así es, esa ya es en cuestiones técnicas, ¿qué se le va a ofrecer al paciente una vez que tenemos el diagnóstico y que decidimos operarlo? Como usted menciona, tenemos dos posibilidades, ofrecerle cirugía abierta o irnos a un procedimiento de mínima invasión, que es la cirugía laparoscópica, que también hay varias técnicas. Los dos procedimientos tienen ventajas y desventajas. Y bueno, ya va a ser a elección y platicando con el cirujano que vaya a atender al paciente o a la paciente, la elección del procedimiento per se como tal.
En términos generales, ¿en qué consiste una y otra?
La cirugía abierta consiste en hacer una incisión a nivel de la ingle, donde podría ser la línea del bikini o de la trusa o el calzón, más o menos 7-8 centímetros. Se localiza la hernia y se reduce la misma. Se identifican las estructuras que pasan por ahí porque es importante preservar y no lastimar todas las estructuras que llevan sangre y que llevan inervación y llevan conductos importantes, porque va eso al testículo en los hombres, y pudiera tener algún problema después. Y después se pone una malla de un material especial que es un polipropileno, con la intención de reforzar. La malla como tal no contiene la hernia, pero causa una fibrosis, que es un tejido un poco más denso, para que se refuerce esa zona y que la hernia no vuelva a protruir por ahí.
¿Y la cirugía laparoscópica?
La cirugía laparoscópica, como ya comentábamos, es un procedimiento de mínima invasión. Se hace una incisión a nivel del ombligo de 1 centímetro y 2 incisiones laterales de 0.5 centímetro. Es necesario insuflar la cavidad abdominal con un gas que es CO2 para poder ver la hernia desde adentro del abdomen y poder poner la malla, pero por dentro. Ventajas de cirugía laparoscópica: que bueno, nos permite con las mismas 3 incisiones abordar una hernia del lado derecho y del lado izquierdo en la misma cirugía. No tenemos esa posibilidad en cirugía abierta. Si tenemos una hernia del lado derecho, es una incisión del lado derecho, y si tenemos una hernia del lado izquierdo, tenemos una incisión del lado izquierdo.
De varios centímetros, además.
De varios centímetros. Otra cosa que no se ha comentado es que también los pacientes que tienen hernia inguinal bilateral, o sea, tanto derecho como izquierda, pudieran tener o tienen más riesgo también de tener una hernia en el ombligo, porque son las zonas de mayor debilidad del abdomen. Entonces, por el procedimiento laparoscópico, estamos también en posibilidad de reparar la hernia del ombligo. Es decir, un procedimiento o 3 procedimientos en un solo abordaje.
En una sola intervención. ¿Cirugía general o cirugía local? Perdón, ¿anestesia general o local?
Ahí es donde digo que tienen beneficios y tienen también contraindicaciones. Para hacer una anestesia o para hacer un procedimiento por laparoscopía, aunque no es elemental, la recomendación es que el procedimiento se haga bajo anestesia general, por lo que comentábamos, que se insufla la cavidad abdominal con un gas, y eso es molesto para el paciente. Eso sería uno de los de las contras de la cirugía laparoscópica. Y para la cirugía abierta se puede hacer desde con una sedación y anestesia local hasta con una anestesia regional.
Los tiempos de recuperación también son factores que hay que tomar en cuenta.
Sí, claro, se les pide al paciente que estén en reposo cuando menos un mes. Me refiero en reposo a no levantar cosas pesadas y no hacer un reposo absoluto. El paciente tiene que seguir haciendo sus actividades, y la realidad es que llevamos al paciente a cirugía para evitar complicaciones y para que no tenga ninguna restricción en su calidad de vida ni en sus actividades. Lo que comentaban de cómo me tengo que cuidar después de que me operen de una hernia. Bueno, en el momento que pase tu periodo de recuperación, tú tienes que hacer tu vida normal, porque para eso los estamos operando.
Claro, y estas son las opciones que finalmente existen. También comentaremos acerca de la cirugía robótica como parte del abordaje que tendrá lugar en el Congreso Internacional Avances en Medicina.
¿Conoces a alguien que ha desarrollado una hernia inguinal?
Sí, a muchas personas donde trabajo, porque no se cuidan, no se ponen las fajas y empiezan con piquetitos en las ingles, y de allí empiezan a crecerles una bolita entre la ingle y la pierna. Si no se ponen las fajas, les empieza a crecer la bolita, y se da tanto el caso que cargan más peso de lo normal sin fajas y se les estrangula o se les revienta la hernia inguinal. Entonces tienen que operarlos, porque si no, hay el caso que a veces se les pueden salir a una parte de vísceras o algo. Tienen que cuidarse, ponerse sus fajas para cargar y todo, no brincar recio, y pues comer saludable, porque ahí empiezan los problemas también, sobrepeso, para que no se les reviente la hernia, porque son muy peligrosas.
Un agradecimiento para Ibis Rivera, que nos ha traído esta investigación testimonial para compartirla con ustedes el día de hoy. ¿Qué profesiones de riesgo para el desarrollo de hernia inguinal podríamos considerar, doctor Casillas? Las profesiones de riesgo, oficios de riesgo.
Profesiones. Pues obviamente toda persona que realiza una actividad física está en riesgo de desarrollar por el esfuerzo que lo realiza. Como lo hemos comentado, los trabajadores, los deportistas, tienen riesgo de desarrollar una hernia por el esfuerzo que realizan.
Incluso, como decíamos, en tu propia casa, levantar el garrafón del agua, con eso
cuando,
tienes.
Cuando lo pone uno a hacer las labores de casa, claro que sí, también es riesgo.
¿Qué nos dice acerca de la cirugía robótica aplicada a la hernia inguinal?
La cirugía robótica tiene su particularidad, que puede hacer un abordaje en cirugías complejas.
con una mayor precisión, digamos.
Una mayor precisión que nos permite identificar adecuadamente todas las estructuras y poderlas separar para una mayor reducción. Obviamente, la cirugía robótica es una técnica que para los médicos que ya tenemos cierta edad nos quita completamente todo el temblor que podemos presentar en la cirugía y lo que nos garantiza que podamos trabajar, ser activos mayor tiempo.
También es otra ventaja.
Pero sí requiere de una preparación,
un entrenamiento
para llevarlo a cabo.
Y romper tal vez ciertos procedimientos a los que te has acostumbrado a lo largo de toda una vida.
Claro, hay que cambiar la óptica de cómo verlo, de cómo hacerlo. De hecho, cuando nosotros cambiamos de lo abierto a lo laparoscópico, es conocer la anatomía de la manera de atrás, por así decirlo, una manera de ver la anatomía por dentro e identificar las estructuras adecuadamente de como lo veíamos por la parte anterior.
Claro, finalmente el conocimiento es dinámico y hay que actualizarse permanentemente. Y el Congreso Internacional Avances en Medicina es una oportunidad para ello.
¿Cuál es el problema?
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Hay defectos, enfermedades y trastornos que pueden desempeñar un papel paradójico, revelando capacidades, desarrollos, evoluciones, formas de vida latentes que podrían no ser vistos nunca o ni siquiera imaginados en ausencia de aquellos. Oliver Sacks.
Hoy estamos conversando con el doctor Jorge Casillas, jefe del Servicio de Cirugía Laparoscópica en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, y el doctor Víctor Godoy, integrante de este servicio. Estamos hablando acerca de la hernia inguinal, uno de los temas del CIAM 2020, Congreso Internacional Avances en Medicina. Se ha comunicado Ignacio, uno de nuestros radioescuchas. Yo padecí de hernia inguinal directa, nos dice. Primero en el testículo derecho, me operaron en el izquierdo. Me pusieron una malla. A veces al hacer esfuerzo siento como una especie de ardor. No se ha vuelto a manifestar la hernia, pero quisiera preguntar a los invitados qué cuidados debería considerar. Es lo que nos plantea nuestro radioescucha.
Lo que sucede cuando se colocan mallas es de que se crea, como ya lo comentó el doctor Víctor, una fibrosis en el tejido y de que muy probablemente el momento en que él realiza el esfuerzo es lo que siente que se estira. Esto es normal, que puede ir desapareciendo pasando el tiempo.
Ya hemos comentado que es recomendable acudir periódicamente, de cualquier forma, como un seguimiento anualmente, para que revisen cómo va la condición. Tal vez sea una recomendación para
claro
nuestro radioescucha.
Claro que sí, está revisando para ver qué es lo que sucede, y si realmente él a lo mejor dice, no me ha protruido, nuevamente no me ha salido, pero a lo mejor empieza a haber problemas, entonces sí es conveniente evaluar.
Claro, no dejarlo crecer. Como puede llegar a ocurrir, ya lo hemos comentado, convertirse incluso en una urgencia médica. Lidia nos dice, un médico general me comentó que notó que tengo una hernia en mi ombligo. No tengo hasta ahora molestias, pero tampoco cuento con seguro social. ¿En el civil me pueden atender?
Claro que sí. Puede acudir al hospital civil a sacar su cita de primera vez. De ahí la derivan al servicio y ahí la podemos ver con mucho gusto.
Puede ir a cualquiera de los hospitales.
A cualquiera de los dos hospitales puede acudir.
Otra persona nos comenta, me van a poner una malla, pues tengo una hernia grande, pero estoy bajando de peso y hago ejercicio. ¿Me afectaría la malla cuando baje de peso? Tengo que bajar 40 kilos, es lo que nos comenta. ¿Qué diría doctor Víctor Godoy?
No comentan ahí el tipo de hernia como tal.
No nos dice.
Sí, las mallas, si bien se utilizan con un fin de ayudar al paciente y evitar la recurrencia o la recidiva, pudiera haber complicaciones de poner una malla, pero no en relación a su pérdida de peso. La realidad es que el paradigma o lo que se está haciendo hoy en día es, hay una hernia, la recomendación es, no importa el tamaño de hernia que tengas, la recomendación es poner malla. Antes, estoy hablando 30, 40 años atrás, no teníamos este material y no se operaban las hernias con mallas. y lo que se veía es que teníamos o tenían recurrencias tan altas como hasta el 30-40%. ¿Eso qué quiere decir? Si operábamos o si se operaban 100 pacientes de una hernia, hasta 40 pacientes regresaban con una hernia
después. Muchísimos.
Seguimientos a largo plazo, no inmediatamente. La recurrencia no se da al otro día, ni a la semana, ni al mes. Eso puede pasar 5, 6, 10 años en que suceda. Entonces, la tendencia es poner malla, ya esa elección del cirujano, el tipo de malla y dónde va a colocar la malla como tal.
Cada caso es diferente y hay que considerarlo de forma personalizada también. Otra persona nos dice, yo soy alérgico a la anestesia, aunque debo operarme, no puedo hacerlo por esta razón. ¿Qué otro tipo de alternativas tengo? Es lo que nos comenta nuestro radioescucha. Quien tiene 30 años con este problema de su hernia. A lo largo de 30 años ha evolucionado también la disposición de diferentes productos, por ejemplo, tipos de anestesia.
Los anestésicos han cambiado y realmente los expertos en anestesia son los que van a decir qué tipo de anestésico aplicar para saber si realmente le puede hacer daño o no le puede hacer daño a una persona. ¿Sí? Obviamente no sabemos si alguien que no sea alérgico en el momento que le aplicas un medicamento puede presentar la alergia, pero estando en quirófano tenemos lo necesario para revertir esa alergia y que no haya mayor problema con el paciente.
Hay una diversidad de opciones también.
Definitivamente, porque nos está diciendo que es alérgico a la anestesia, pero ¿qué tipo de anestesia?
¿Cuál?
Que aquí puede ser una anestesia regional o puede ser una anestesia general. Entonces, hay infinidad de productos que han salido en 30 años y sí se le puede ofrecer algo.
Esa es la buena noticia, que hay una multiplicidad de opciones. Estamos terminando el programa. Una invitación especial a los profesionales de la salud para que acudan al Congreso Internacional Avances en Medicina, particularmente al módulo de cirugía del cual ustedes representan, doctor Casillas.
Claro que sí, tenemos ahorita acuden a participar en este módulo de cirugía los especialistas que están escribiendo la cirugía del siglo XXI, que vienen a decirnos cuáles son los avances que hay, cómo se debe operar y sobre todo, siguiendo con nuestro lema, la seguridad de nuestros pacientes. Saber que debemos operar a nuestros pacientes de forma adecuada, en el lugar adecuado y en el paciente adecuado, para de esta forma poder ganar y ofrecer a nuestros pacientes lo mejor de lo mejor.
Invitamos al público que nos escucha y particularmente a quienes se dedican a la salud desde algún campo para que visiten la página del CIAM 2020. Búsquenla de esta manera y ahí podrán encontrar información, horarios, especialistas invitados en cada uno de los módulos. Mientras tanto, agradezco al doctor Jorge Casillas, jefe del Servicio de Cirugía Laparoscópica en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, que nos ha acompañado esta mañana.
Muchas gracias, agradezco a la audiencia su participación y estamos a sus órdenes ahí en el hospital.
Muchas gracias también al doctor Víctor Godoy, quien es integrante de este servicio y a quien agradezco su presencia esta mañana.
Muchas gracias, un placer.
Y a todos ustedes, gracias también. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta muy pronto.
Esto fue Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.